Los misioneros sí tradujeron la Biblia, enseñaron la Biblia a las personas, predicaron el Evangelio, pero no señalaron que los creyentes en Cristo podían y debían tener la seguridad de la salvación. Por tanto, el hermano Ni contendió por la verdad.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Primera y Segunda de Crónicas, y en este mensaje de esta ocasión, continuaremos explorando el asunto de mantenerse en la base de la unidad apropiada y ceñirse a la fe fundamental. Los hijos de Israel ya habían entrado en degradación cuando 10 de las 12 tribus se separaron siguiendo el liderazgo de Jeroboam. Este acto de división se afirmó aún más cuando más adelante ellos establecieron un lugar alterno de adoración lejos de Jerusalén en la región norteña de Dan. El resultado fue que hubo dos reinos bajo dos reyes, rompiendo por completo el principio de unidad establecido por el Señor en Deuteronomio 12, donde Él repitió una y otra vez que había escogido a Jerusalén y que todos los hijos de Israel debían venir únicamente a Jerusalén a presentar sus ofrendas y a adorar a Jehová. Pero dos de las tribus, bajo el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, permanecieron fieles a la ordenanza de Dios y tomaron a Jerusalén y su templo como el centro. Aunque esto agradó a Jehová y preservó una cierta medida de bendición sobre ellos, aún así, él fue estricto para disciplinar tanto a los reyes como a su pueblo cada vez que sus corazones se apartaron de Dios y de la ley que él les había mandado que guardasen. El título de este mensaje es Apegarse fielmente a la verdad y andar conforme al Espíritu Todo Inclusivo. Y en esta oportunidad nos acompaña Eric Romero para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Eric.
Gracias por invitarme, Víctor.
Es interesante ver cómo es importante para Dios que su pueblo guarde el terreno apropiado de la unidad, ¿verdad?
El terreno apropiado de la unidad es un asunto que vemos en el Antiguo Testamento. Y Dios menciona una y otra vez el pecado de Jeroboam, el cual es el pecado de la división. En el Antiguo Testamento se requería que el pueblo de Israel fuese a Jerusalén 3 veces al año para guardar la unidad y adorar a Jehová en el templo. Al llegar al Nuevo Testamento, la Biblia concluye con la Nueva Jerusalén. ¿Y qué es la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén es una persona, la novia de Cristo, la esposa del Cordero, que está compuesta por los hijos de Dios que han sido plenamente transformados y glorificados en la unidad del Espíritu. Necesitamos ser diligentes, como dice Efesios 4, en guardar la unidad del Espíritu. En esa unidad disfrutamos a Cristo, somos llenos con Cristo y somos preparados para ser la novia de Cristo, su esposa, por toda la eternidad. El deseo de Dios es que todos sus hijos sean uno, tal como el Señor Jesús oró en Juan 17, y así tocaremos el deseo del corazón de Dios. Este es un asunto muy crucial, y esperamos que este mensaje nos ayude de manera práctica en nuestra vida cristiana, para que podamos cooperar con Dios, para que Él pueda llevar a cabo el deseo de su corazón de edificar el cuerpo de Cristo y prepararnos para ser la esposa de Cristo.
Gracias, Eric. Hoy tenemos dos cargas principales en este mensaje. Por un lado, que el pueblo de Dios se mantenga en las verdades apropiadas que Él nos ha revelado y permanecer fieles en el principio de Jerusalén como el único centro. Pero también vemos que Dios se preocupaba por los pequeños detalles de los reyes en su andar diario y en su vivir. Esto es igualmente importante, porque nos muestra en tipología cómo será nuestro disfrute de Cristo, ¿verdad?
Exactamente. Hay una realidad en el Nuevo Testamento acerca de esto, porque en Romanos 5:17 dice que debemos reinar en la vida de Cristo en esta era. Necesitamos ser reyes que reinamos sobre Satanás, el pecado y la muerte. Para poder hacer esto, necesitamos cuidar de algunas cosas relacionadas con los detalles de nuestra vida diaria. Uno de esos detalles es que le demos al Señor Jesús la preeminencia en nuestra vida diaria y que lo vivamos y lo magnifiquemos en cada detalle de nuestra vida. El libro de Filipenses habla acerca de la experiencia que tenemos de Cristo y de cómo Pablo vivía a Cristo. Iba en pos de Él, lo magnificaba, vivía a Cristo, ganaba a Cristo y olvidaba todo aquello que quedaba atrás y se extendía hacia adelante para poder ganar más del territorio de Cristo para su disfrute. Pero en Filipenses 2:14 dice, «Haced todo sin murmuraciones y argumentos». Esto parece algo pequeño, pero si murmuramos, nos quejamos, razonamos, opinamos y tenemos dudas acerca de lo que el Señor hace y expresamos nuestras opiniones y dudas al respecto, esto puede matar nuestra vida cristiana. Incluso algo aparentemente tan pequeño como esto puede introducir una enfermedad espiritual en nosotros. Los pequeños detalles en nuestra vida cotidiana, cuando experimentamos, contactamos a Cristo y le permitimos que viva a través de nosotros, son un asunto muy crítico.
Así es. Bien, esta ha sido una buena introducción para lo que veremos en el primer segmento del mensaje. Witness Lee hablará acerca de dos aspectos: apegarse fielmente a la verdad y andar conforme al Espíritu todo inclusivo, incluso en las cosas pequeñas como las que usted mencionó. Escuchemos al hermano Lee.
In the two chronicles,
en los dos libros de Crónicas,
there is such a record showing us,
existe un relato detallado
how God deals with his people,
acerca de la manera en la que Dios disciplina a su pueblo. Necesitamos ser muy cuidadosos en nuestro comportamiento. Dios es grande, pero también cuida de todos los detalles, de los detalles pequeños. Podemos estar correctos en las cosas grandes, pero podemos estar incorrectos en las cosas pequeñas. En el relato de la disciplina de estos reyes, Dios tuvo cuidado de cada detalle de su comportamiento, de su conducta, incluso en las cosas pequeñas. Dios intervino para disciplinarlos. ¿Por qué hizo esto? Porque si los reyes querían disfrutar de la buena tierra, la cual tipifica a Cristo, de una manera muy apropiada, ellos debían ser disciplinados. Los reyes que querían disfrutar la buena tierra debían permanecer en el terreno correcto de la unidad y debían apegarse a la verdad, guardando la fe que Dios les había dado por medio de Moisés. Y hoy en día, en la actualidad, es lo mismo. Muchos declaran que son fundamentalistas, pero son solo parcialmente, no son plenamente fundamentalistas. A través de los años, hemos hecho lo mejor que podemos mediante la gracia y la misericordia del Señor, para no ser fundamentalistas parciales, sino que queremos ser verdaderamente fundamentalistas por completo, no solo en parte.
Eric, hablamos anteriormente acerca de ser cuidadosos en las cosas pequeñas y ahora estamos viendo las verdades fundamentales de la fe. ¿Qué tal entonces si usted nos habla un poco más acerca de estas verdades fundamentales de la fe?
Este es un asunto muy crucial. Estamos hablando en tipología acerca de la unidad del pueblo de Dios. Si leemos Efesios 4:13, allí habla acerca de la unidad de la fe. Si hemos de mantener la unidad con todos los hijos de Dios, entonces debemos guardar la unidad de la fe. En Judas 1:3 dice que debemos contender ardientemente por la fe. El problema en la historia de la iglesia es que, lamentablemente, muchos de los hijos de Dios han estado contendiendo por otras cosas, cosas diferentes de la fe básica, que es común a todos los creyentes. ¿Y cuál es esta fe básica? ¿Esta fe común? En primer lugar, todos los creyentes deben creer que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Ser un vencedor es uno que dice amén a cada versículo de la Biblia sin distorsionarlo. En segundo lugar, creemos que Dios es triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. La palabra triuno significa tres y uno. Él es el Dios tres uno. Los tres de la Deidad son distintos, pero al mismo tiempo son inseparables. En Juan 14:10, el Señor Jesús dice, yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Por tanto, la Biblia revela que Dios es triuno, y los tres de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, coexisten y son coinherentes eternamente, lo cual significa que moran el uno en el otro mutuamente. En tercer lugar, la persona de Cristo. Él es el todo para los creyentes. En Juan capítulo 8, versículo 58, se nos revela que Cristo es el gran yo soy, lo cual significa que Él es todo aquello que necesitamos. Necesitamos creer en la Deidad de Cristo y en todos los puntos acerca de Cristo en el Nuevo Testamento, todo lo cual nos muestra que Él es inescrutablemente rico. En cuarto lugar, la obra de Cristo. La Biblia revela que Cristo se encarnó, pasó por un vivir humano, murió una muerte todo inclusiva donde terminó todas las cosas negativas del universo, derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados, nos redimió, se levantó de entre los muertos, llegó a ser el Espíritu vivificante, ascendió a los cielos y ahora está llevando a cabo su ministerio celestial. Cristo no solamente vive en nuestro espíritu, sino que también está en los cielos ministrándose, impartiéndose en nosotros. En quinto lugar, nuestra salvación básica. Para poder ser salvos eternamente, debemos creer en Cristo y necesitamos recibirle como nuestra vida y nuestro Salvador. Cuando creemos en Jesús e invocamos su nombre, nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados, Cristo entra en nosotros para hacer nuestra vida y nuestro todo. Y allí somos regenerados para convertirnos en hijos de Dios. El sexto punto se relaciona con la iglesia. Todos los cristianos fieles y dedicados creen que la iglesia es el único cuerpo de Cristo. Al final de Efesios 1 dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En Efesios 4:4 dice que hay un solo cuerpo. En este universo, solo hay un cuerpo de Cristo y, por ende, hay una sola iglesia. Cuando somos regenerados, llegamos a ser miembros de ese único cuerpo de Cristo, la única iglesia. De hecho, nuestra tarjeta de membresía es el Cristo que vive en nosotros, quien es nuestra vida. Todos los creyentes creen esto. Por tanto, esta es la fe básica, la fe común por la cual tenemos que contender. Necesitamos contender por la fe en todos estos detalles y entonces el Señor nos hará sus vencedores. Podremos experimentar y disfrutar a Cristo. La iglesia será edificada. Guardaremos la unidad entre el pueblo de Dios y seremos preparados para ser la novia de Cristo.
Gracias, Eric, por esta explicación tan completa. Bien,
En el siguiente segmento, Witness Lee narrará una experiencia que tuvo con Watchman Nee en los primeros días, cuando viajaban por la China y predicaban el Evangelio para establecer las iglesias. La mayoría de los creyentes allí no estaban suficientemente arraigados en las verdades fundamentales, por lo que Watchman Nee estaba determinado a contender por la fe y batallar por estos asuntos básicos para ayudar a conducir a los creyentes a una condición donde pudiesen ser edificados y crecer en vida. Creo que será un segmento muy interesante. Escuchemos a Witness Lee.
Cuando el hermano Nee, cuando Dios hizo surgir a nuestro hermano Watchman Nee, hace unos 72 años, él llegó a conocer muy bien el Nuevo Testamento. Hasta tal punto que cuando llegaron cientos de misioneros provenientes de Europa y de Estados Unidos que fueron a la China, que aunque eran muy fieles, él se dio cuenta que no enseñaron claramente la lección básica en cuanto a la seguridad de la salvación a los creyentes chinos. Los misioneros sí tradujeron la Biblia, enseñaron la Biblia a las personas, predicaron el Evangelio, pero no señalaron que los creyentes en Cristo podían y debían tener la seguridad de la salvación. Por tanto, el hermano Nee contendió por la verdad. Actualmente, déjenme decirles que en el lejano oriente hay millones de cristianos chinos que creen y tienen la certeza de su salvación. Desde ese momento, el hermano Nee contendió durante mucho tiempo hasta que pudo liberar muchas de las verdades de la Biblia. Por ejemplo, la verdad acerca de que Cristo es nuestra vida, que nosotros debemos tomar a Cristo como nuestra vida. Así que una vez que los creyentes tuvieran la certeza de que son salvos, debían darse cuenta de que Cristo estaba en ellos como vida. Esto era lo segundo que enseñó. Así que necesitamos darnos cuenta que para ser fundamentalistas debemos ceñirnos a todas las verdades. Entre las verdades que constituyen nuestra fe están estos tres misterios que los padres de la iglesia descubrieron en el segundo siglo, a saber, el misterio de la Trinidad divina, el misterio de la persona de Cristo y el misterio de la deificación del hombre. Pero después de 5 siglos, gradualmente los maestros cristianos dejaron de enseñar esto.
Eric, usted presentó los 6 puntos de la fe básica de los creyentes y el hermano Lee habló acerca de 2 de ellos, la Trinidad divina y el misterio de la persona de Cristo. Sin embargo, hay un asunto que está incorporado en la salvación completa que Dios efectúa y se trata de algo que los padres de la iglesia llamaron la deificación del hombre. Es decir, el elemento de la divinidad siendo añadido a la humanidad. Quisiera entonces pasar el resto de este mensaje desarrollando este tema para asegurarnos que nos quede bien claro. No queremos ser malinterpretados en este punto tan importante. Entonces, ¿qué nos puede usted explicar acerca de este tema?
Si observamos la historia de la iglesia, veremos que los padres de la iglesia enseñaban enfáticamente el asunto de la deificación hasta el 4 siglo. Luego, en el 5 siglo, todo parece indicar que esto se perdió y es una lástima, porque esto es un asunto crítico que nos habla del deseo del corazón de Dios. Hubo un padre de la iglesia llamado Atanasio, gran defensor de la fe y muy reconocido entre los maestros bíblicos y teólogos, que contendió por la deidad de Cristo, es decir, afirmaba que Cristo es Dios. Él contendió contra los arrianos, quienes no creían en la deidad de Cristo. Es interesante que Atanasio, al contender con ellos, dijo: si Cristo no es verdaderamente Dios, ¿cómo podría Él hacernos a nosotros Dios? Esto nos muestra que en aquellos días la deificación del hombre era un asunto común. En este caso, Atanasio estaba contendiendo por la deidad de Cristo, lo cual es lo opuesto a lo que sucede actualmente. También es muy importante decir que lo que dijo Atanasio y lo que decimos nosotros en cuanto a la palabra deificación no significa que nosotros llegamos a ser iguales a Dios en cuanto a la deidad. No, eso es una gran herejía. Solamente Dios es digno de nuestra adoración. Solo Dios es el objeto único de nuestra adoración. Sin embargo, cuando Dios entra en nosotros, Él se imparte en nosotros como vida, según Colosenses 3:4. Y somos participantes de su naturaleza divina, según 2 de Pedro 1:4. Y luego Él crece en nosotros. En Colosenses 2:19 dice que crecemos con el crecimiento de Dios. Por ende, cuanto más disfrutamos a Dios en Cristo como el Espíritu, Él se expande en nuestro interior. Dios no crece en sí mismo, sino que crece en nosotros. Y a medida que lo hace, somos deificados. ¿Qué significa esto? Que somos hechos más y más los hijos de Dios. En 1 Juan 3:2 dice que cuando Cristo regrese, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. Seremos regenerados, transformados y glorificados.
Gloria al Señor por esta revelación en su palabra. Hay un versículo maravilloso en Romanos 5:10 que nos muestra la salvación completa que Dios efectúa. Allí dice que alguna vez éramos enemigos de Dios y ahora, debido a su redención en la cruz, hemos sido reconciliados con Dios y estamos en paz con Dios. Pero Pablo va más allá y dice que mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Pues bien, Eric, esta es la deificación en el sentido bíblico, ¿verdad?
Así es, Víctor. Cristo entra en nosotros para llegar a ser nuestra vida, para regenerarnos, para hacernos hijos de Dios. Este es el inicio de nuestra salvación en vida. Luego Él nos santifica. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo imparte su naturaleza divina en nuestro ser para hacernos santos, hasta que finalmente lleguemos a ser igual de santos como Él es. Al ser saturados con su naturaleza, somos transformados con toda la riqueza de Cristo. En 2 Corintios 3, 18 dice que somos transformados en la imagen de Cristo. Y no solo eso, sino que a medida que Cristo se imparte en nosotros, somos conformados a su imagen, pues tomamos su forma interiormente a la imagen del Hijo primogénito de Dios, tal como dice en Romanos 8:29. Finalmente, Cristo saturará nuestros cuerpos mortales, que serán absorbidos por la vida divina, 2 Corintios 5:4, y seremos glorificados. Filipenses 3:21, a fin de que expresemos a Cristo por completo y lleguemos a ser exactamente iguales a Él en vida, naturaleza, elemento y expresión, pero jamás en cuanto a la deidad. Ciertamente esto es maravilloso.
Claro que es maravilloso, Eric. Cada día debemos ser salvos en la vida de Dios. Por un lado, somos salvos eternamente, pero cada mañana necesitamos orar por nuestra salvación diaria. Esa es la razón por la que invocamos el nombre del Señor y le decimos, «Señor Jesús, te necesito». Al invocar el nombre del Señor, somos salvos de nuestro carácter y de cualquier cosa negativa. Tenemos la vida abundante del Señor impartiéndose en nuestra mente, voluntad y parte emotiva para transformarnos. Él es nuestro suministro abundante y todo inclusivo en nuestro espíritu. Cada vez que lo contactamos, Cristo se imparte en nosotros como el suministro abundante y espontáneamente somos transformados en su imagen. Finalmente, seremos glorificados, lo cual será la deificación completa para llegar a ser los hijos maduros de Dios para su expresión en el universo. Este es el deseo del corazón de Dios, ¿verdad?
Claro que sí. Y esto es un gran asunto. Necesitamos ver esto. Y por eso quisiera animar a los que escuchan este mensaje para que lean los mensajes impresos del Estudio Vida de Primera y Segunda de Crónicas, porque allí hay mucho más de lo que podemos hablar en el programa.
Eric, el tiempo se nos terminó. Gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme. Ha sido un tiempo maravilloso.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Ed Marks, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.